Administrativas, programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM, Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Muy buenos días a todos, estimados oyentes, bienvenidos a Diálogos en Derecho, como es usual todos los viernes a las 9 de la mañana, y bueno, donde se ventilan, se tratan temas jurídicos, temas de derecho, temas de actualidad, y temas en los cuales todos los oyentes pues están interesados. Hoy tenemos una invitada muy especial, maneja el área de Derecho Público, Catherine Ospina, y hoy vamos a hablar de la acción de tutela. Muy buenos días, Catherine, bienvenida.
Estamos aquí hoy, un saludo muy especial a todos los oyentes. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy especial, que es la acción de tutela. Pues es una acción que a diario todos los ciudadanos están interponiendo ante los jueces. Pues es un placer para mí estar hoy aquí, día 31 de marzo, finalizando este mes con buenas energías. Y
bueno, bien, entonces iniciemos. Bueno, ¿qué es eso de acción de tutela?
Bueno, José, mira, diariamente la acción de tutela es algo que se ve en los procesos diarios que se tramitan en los juzgados. La acción de tutela principalmente se encuentra regulada en el artículo 86 de la Constitución, ¿sí? Es un artículo pues que regula esta acción, donde dice que todo ciudadano tiene derecho a ejercer este mecanismo con el fin y con el objeto de proteger los derechos fundamentales cuando se encuentran amenazados o vulnerados.
Bueno, muy bien. Bueno, y hoy es viernes, ¿no? Viernes, qué bueno, primero de abril. Primero.
Sí, claro, primero de abril. Sí. Estoy todavía en el mes anterior.
Sí, ya pasamos, cambiamos de mes, pero bueno. Bueno, miren, esto de la acción de tutela, bueno, Catherine, cuéntanos, porque eso, bueno, es un medio, pero ¿será que esta tutela tiene una historia? ¿Qué es eso de tutela? ¿Por qué se le llama así tutela?
Sí, la palabra tutela hace alusión a ese amparo que se busca de esa protección de estos derechos. Y efectivamente, la novedad la trajo la Constitución de 1991, es traída de otros países, por lo menos de México. Se habla de la acción de tutela como un amparo que busca la protección o salvaguardar estos derechos fundamentales.
O sea que antes del 91 no había acción de tutela.
No, acá en Colombia no. Surge a partir de la Constitución del 91.
Claro, es que a partir de entonces surge la Corte Constitucional. Antes estaba imperando la Corte Suprema de Justicia.
Efectivamente, sí.
Pero bueno, entonces, ¿cómo es este desenvolvimiento? ¿Qué se protege? Porque bueno, uno generalmente interpone demandas. Uno interpone demandas ante un juzgado. Para proteger ciertos derechos, porque a la larga eso es tutelar. Tutelar es defender, proteger. Pero aquí, ¿qué se defiende con la tutela? ¿Qué es lo que se procura acá?
Bueno,
¿yo puedo poner una tutela para cualquier cosa?
No, principalmente se debe tener en cuenta que con este mecanismo, que los términos son cortos, son perentorios, es un mecanismo ágil que tiene un término de 10 días para que el juez resuelva y se pronuncie en relación a este. Lo que se busca es la protección como tal de derechos fundamentales principalmente. Sí, es lo que se busca.
O sea que si no es un derecho fundamental, uno no podría aplicar una acción de tutela.
Bueno, principalmente se debe tener en cuenta que en la Constitución ahí establece y trae consigo cuáles son estos derechos fundamentales, pero algunos derechos son aplicados por la teoría de la conexidad. De pronto no están consagrados en la Constitución como derechos fundamentales, pero por el hecho de verse inmerso una vulneración de un derecho fundamental, por la teoría de la conexidad se puede aplicar la acción de tutela.
Bueno, ¿cómo así? O sea que si de pronto no hay un derecho fundamental que se está vulnerando, pero por conexidad se puede llegar a la vulneración de un derecho fundamental, ¿es viable la tutela?
Sí, por lo menos en el caso de, hablemos de un derecho colectivo como es el derecho a la salud pública, ¿sí? Un ejemplo ocurrió en la ciudad de Cartagena, donde se inició una obra con unos alcantarillados y se dio inicio a la obra, pero esta obra no se culminó en su totalidad, se puso en marcha y hubo una afectación de un derecho colectivo como es la salud pública. Por ende, ahí se vio inmerso la vulneración de unos derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. Entonces, por el solo hecho de aplicarse la teoría de conexidad, podía excepcionalmente interponerse una acción de tutela cuando se busca salvaguardar derechos colectivos, cuando hay una conexidad entre este derecho y un derecho fundamental.
Bueno, eso me recuerda que en el 2008, ¿no? Bueno, yo no sé si recuerdan que, bueno, uno de los derechos que a la salud es uno de los derechos que más se vulnera, el derecho a la salud. Pues, todos sabemos que en estas, digamos, el sistema de salud tiene esa falencia y pues uno generalmente tiene que pedir o entutelar para todo, para que le den las drogas, para que le den la cita, que para que lo atiendan. Pero yo recuerdo que antes de 2008 el derecho a la salud no era un derecho fundamental, ¿no?
Sí, efectivamente, ya la Corte Constitucional desde 2008 se pronuncia y establece ya el derecho a la salud como un derecho fundamental, porque antes se aplicaba la teoría de la conexidad aludiendo al derecho a la vida y a la dignidad humana como conexidad para proteger este derecho a la salud.
O sea, decían, si por ejemplo, algo así, el derecho a la salud no era un derecho fundamental, pero resulta que si uno no tiene salud, le afecta la vida de la persona. Y al afectar a la vida, eso es lo que se le llama ahí la conexidad, y la vida sí es un derecho fundamental establecido en ese entonces. Pero bueno, a partir de, recuerda Catherine, que eso fue con la sentencia 760 de 2008, si la memoria sí, 760 de 2008, se estableció pues ahí por primera vez ya el derecho a la salud como un derecho fundamental. Porque la salud pues era un derecho por conexidad que se protegía, pero ahorita ya es establecido como un derecho fundamental. Y eso pues fue un avance grande en la Constitución.
Sí, efectivamente la Corte Constitucional, en vista de que se incurría mucho en la vulneración de este derecho, sí, entonces hace de pronto un estudio, un análisis más profundo de que realmente este derecho no se podía estar llevando con una conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana. Entonces trata de pronto la Corte de regular este derecho y establecerlo ya como un derecho fundamental.
Y bueno, y eso que, digamos, el término derecho fundamental, ni la misma Corte ha establecido unos criterios unificados para establecer qué es un derecho fundamental y qué no. Eso, digamos, es algo que no tienen unos criterios unificados. Y bueno, si bien por fortuna el derecho a la salud se consideró como ya está establecido como un derecho fundamental, no ocurre lo mismo con otros derechos. Por ejemplo, uno de los derechos discutidos fue el derecho al agua. ¿Es o no un derecho fundamental? Yo creo que la Corte
inicialmente se dijo que sí, pero posteriormente ya hay sentencias, pronunciamientos de la Corte donde se ha establecido que no.
Y claro, y las personas les cortaban el agua, ¿y qué hacían?
Iniciaban una acción de tutela.
Una acción de tutela. Bueno, a todas estas, ¿quién puede interponer la tutela? Es decir, puede hacerla. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cualquier persona o se requiere o hay algunos requisitos especiales? ¿Se necesita de un abogado para interponer una tutela?
Pues en términos generales, cualquier persona puede interponer una acción de tutela cuando se sienta que ha sido vulnerado o amenazado un derecho fundamental.
¿Y se necesita de abogado para eso?
No, la persona puede actuar en nombre propio, no requiere de pronto representación de un abogado que lo haga. Puede hacerlo en nombre propio o puede acudir ante un abogado que lo represente.
O sea que un niño también podría poner una tutela.
Sí, un niño sí tiene derecho, pero debe hacerlo mediante su representante, su cuidador, el padre de familia, la mamá o el papá o la persona que se encuentre a cargo de él.
Bueno, me llama algo la atención cuando dijo que cualquier persona, y recordemos pues que en derecho, cuando se habla, uno en el lenguaje común habla de persona, ¿no? Y nos referimos a todos los seres humanos, ¿no? Pero es sabido que en derecho hay dos categorías de personas. Personas llaman naturales y otras que son personas jurídicas. Y uno dice, bueno, las personas naturales son todos estos que somos los seres humanos como tal. ¿Sí? Pero las personas jurídicas ya son las instituciones. Entonces, ahí me asalta esa duda. O sea, ¿cómo una institución puede interponer una tutela? Por ejemplo, si no tiene vida como tal, no tiene salud. Entonces, ¿cómo se mira eso ahí? Eso me llama la atención.
Sí, es que hay que tener en cuenta que hay dos tipos de personas. Persona natural y personas jurídicas, ¿sí? Entonces, inicialmente hubo mucha confusión con este tema y eso generó polémicas al principio. Si realmente, y es un cuestionamiento y una pregunta que nos planteamos, pero ¿cómo así que una persona jurídica puede acudir a esta acción si esa persona no tiene un derecho inherente como son la vida y la salud? Pero realmente esta persona jurídica está conformada por una organización, por un grupo de personas. Entonces, la posibilidad de que una persona jurídica acuda ante un mecanismo, sí, realmente sí se puede, pero se deben tener en cuenta dos vías. Y José, cuando hablo de estas vías, me refiero a la vía que es la afectación directa o indirecta. Y cuando hablo indirecta es porque de pronto hay una afectación del derecho fundamental indirecto del grupo de personas que conforman esta persona jurídica. O indirectamente cuando hay una vulneración ya de pronto como persona jurídica a la violación de un debido proceso, a la violación de la igualdad o a la violación ya de estos principios que se regulan durante la administración, ¿sí? En las actuaciones administrativas. Y esto es algo que se debe tener en cuenta.
O sea, una persona jurídica, por ejemplo, una tutela por violación al derecho a la salud.
Siempre que esté inmerso esa violación a la salud en el grupo o en esa organización que conforman esa persona jurídica.
O sea, como quiera que una persona jurídica, entonces lo que estoy entendiendo, está conformada por unas personas naturales, ¿cierto? Si a través de esa persona, si hay una violación a esa, si a través de esa persona jurídica indirectamente se está vulnerando derechos de las personas naturales, entonces ahí aplica, por ejemplo, una tutela contra un derecho a la salud, por ejemplo.
Sí, efectivamente sí aplica. Sí, la persona sí, y en derecho se le dice legitimación en la causa, por activa, sí, o sea, sí tienen la capacidad, sí pueden interponer esta acción.
Y bueno, pero ya de forma directa sí pueden proteger el debido proceso, por ejemplo.
Sí, el debido proceso, la igualdad, de pronto hay un curso, un proceso que se está llevando a cabo en un juzgado, y de pronto se le está en violación de un debido proceso o a la igualdad, o a la...
O por ejemplo, tan sencillo, un derecho de petición.
También, sí. De pronto la persona jurídica como tal interpone un derecho de petición ante una entidad, sea pública o sea un particular que esté prestando un servicio público, no hay una respuesta por parte de esta entidad, la persona tiene la capacidad, la persona jurídica, de interponer esta acción de petición para que el juez ordene a través del fallo de la tutela que se le dé cumplimiento a la respuesta.
Bueno, o sea que cualquier persona a la cual no le contesten un derecho de petición de manera oportuna puede interponer una acción de tutela. No importa si es una persona natural, no importa si es una persona jurídica. Y bueno, cuando ahí me llamó algo la atención, ahora que mencionaba, estas personas, digamos, cuando hablaba del debido proceso, cuando hablaba de esos trámites que hacen de pronto ante una justicia ordinaria, bueno, ¿será que se puede hablar de tutela contra... ¿Se puede interponer tutelas en esos procesos? ¿Eso es posible? ¿Cómo opera esa violación al debido proceso ahí en materia ordinaria? Porque recordemos que la tutela, pues bueno, uno quiere resolver todo con tutela. Pero, ¿en qué casos puede uno aplicar la tutela?
Hace referencia a las actuaciones que se dan en un proceso judicial. Cuando hay una violación a un debido proceso.
Sí. Sí,
sí. Sí se puede, siempre y cuando haya una violación al debido proceso, sí, pero se debe tener en cuenta que en un proceso judicial que se esté tramitando ante un juzgado, vía ordinaria o vía contencioso administrativo, hay unas etapas procesales las cuales se debe agotar, ¿sí? Si estamos frente a un auto o alguna sentencia que se debe recurrir, se debe tener en cuenta que se deben agotar de pronto esos recursos. Y que la tutela no se puede estar empleando de pronto como un mecanismo para acudir a cualquier afectación que hay dentro de unas actuaciones judiciales.
O sea que si, por ejemplo, a mí me niegan un recurso de reposición, teniendo derecho, ¿podría aplicar ahí una tutela?
Teniendo derecho, sí. Puede que haga porque hay una violación al debido proceso.
Claro, entonces ahí es donde aplica, digamos, la tutela contra un debido proceso.
Exactamente.
Por violación a un debido proceso. Bueno, ¿y a quién se puede uno tutelar? Uno puede tutelar a cualquier persona, puede uno tutelar a personas naturales, puede uno tutelar a personas jurídicas, o tienen que ser entidades, porque generalmente uno entutela a entidades del Estado, ¿no? Entonces vale la pena preguntarse, ¿solamente es para el Estado o yo puedo entutelar a quien me dé la gana? ¿O hay algunos criterios para que se pueda entutelar a alguien?
Bueno, en este caso estamos hablando contra quién se puede interponer esta acción. Sí, debe tener en cuenta que primeramente se hablan de entidades públicas cuando hay una por acción o una omisión que comete una entidad pública, particulares que presten servicios públicos y particulares, fundaciones, corporaciones, bancos, universidades, fundaciones, instituciones educativas, tanto privadas como públicas, se les puede interponer una acción de tutela. Inclusive, aquel trabajador que se encuentra de pronto en estado de subordinación frente a su empleador puede interponer una acción de tutela.
Un momento, ¿cómo así? O sea que se le puede poner una tutela al empleador.
Sí, efectivamente. Cuando está en un estado de subordinación, se puede hacer. También lo pueden hacer las personas contra los periódicos, los periodistas, cuando se publican alguna noticia de pronto que afecte la intimidad de la persona o el buen nombre.
Pero también, bueno, se puede realizar. Me llamó mucho la atención esa parte ahorita, Catherine, de que contra un empleador, y eso bajo qué circunstancias opera. O sea, porque, bueno, generalmente uno acude a una demanda laboral ante el juez para que le resuelva ese problema. Pero hay algunos casos o algunos criterios para decir, la tutela aplica acá.
Se debe tener en cuenta que si hay una afectación de un derecho fundamental, sí, por lo menos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, se puede hablar de una tutela frente a, en estos casos, a una tutela que le dirija a un trabajador, a un empleador. Siempre que esté inmerso en un derecho fundamental, se puede hacer. Inclusive se debe tener en cuenta que cuando hay un perjuicio irremediable y que realmente la persona no demuestra que no puede acudir ante la vía ordinaria o ante otro proceso como mecanismo transitorio, se puede aplicar la acción de tutela.
Bien.
Se debe tener en cuenta de pronto eso como mecanismo transitorio.
Por ejemplo, una persona que está en una situación, un ejemplo laboral, fue despedido, no le han pagado las cesantías o algo, no le han dado, o bueno, no le han pagado algunos dineros, las prestaciones, hay unos créditos laborales, y esa persona se enferma y de pronto hasta le diagnostican una enfermedad terminal, esa persona entonces podría, por ejemplo, interponer.
Claro que sí, porque hay un perjuicio irremediable, hay una afectación a la salud, hay una afectación al mínimo vital. Y si estamos frente a una persona de pronto de la tercera edad, o una persona que tiene una enfermedad ruinosa, le diagnostican una enfermedad ruinosa, un cáncer, una enfermedad terminal, el legislador debe tener en cuenta, los jueces deben tener en cuenta esta protección a estas personas que se encuentran en este estado de indefensión o de vulnerabilidad.
Bueno, o sea que la acción de tutela se puede, porque recordemos que es un mecanismo subsidiario, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de subsidiario? Que yo no puedo interponer tutelas así a lo que me dé la gana, porque parece ser que eso como que ha sido, digamos, últimamente como que un hábito de interponer tutelas contra todo lo que uno crea que se le están vulnerando el derecho. Entonces inundamos el sistema de tutelas, pero resulta que la tutela es un mecanismo subsidiario, no principal, porque hay otras vías. Uno puede mandar ante los jueces, puede hacer una conciliación, y la tutela ya es el último recurso que debería aplicar la persona en este tipo de situaciones. Pero digamos, en materia laboral hay unos casos entonces muy excepcionales, y bien lo acaba de decir ahorita, cuando está en una situación ruinosa, en estado de indefensión, y bueno, de pronto excepcionalmente, bajo esos casos sí podría o aplicaría la tutela. Pero bueno, como se dice por ahí, leí un artículo en ámbito jurídico el otro día, y decía, bueno, la tutela ya está de corazón abierto. O sea que la tutela prácticamente ahorita se está matando. Si uno mira esas tutelas, casi siempre están diciendo que son improcedentes, y dicen, no, es que es la acción de tutela es una acción subsidiaria, no es principal, hay que agotar otros recursos. Y bueno, pareciera pues entonces que la tutela como que ya está siendo está siendo destinada para casos muy, muy particulares.
Sí, efectivamente la acción de tutela la están utilizando como un mecanismo para tratar de proteger cualquier tipo de cosas. Y la norma, la ley establece y el legislador viene diciendo, vamos a agotar la conciliación. Hay centros de conciliaciones privados, las universidades cuentan con estos mecanismos y con estas herramientas para que las personas de pronto de bajos recursos puedan acudir hasta estas instituciones para agotar la vía de la conciliación.
O sea, uno puede coger la tutela para todo lo que se le ocurra.
No para todo lo que se ocurre. Siempre hay que tener en cuenta de que hay otras vías por las cuales se puede acudir para resolver estos problemas jurídicos que se presentan. Porque realmente, cuando ya realmente no exista otra vía ni otro mecanismo, entonces finalmente se puede acudir ante la acción de tutela.
Y que sea la violación de un derecho fundamental.
Fundamental.
Que digamos, eso es lo que ocurre pues con el derecho de petición. Que todas estas, yo no sé si la memoria, creo que es el derecho fundamental más violado.
Bueno, las estadísticas últimamente arrojan que aquí en Colombia el derecho de petición es uno de los derechos más vulnerados. Seguidamente está el derecho a la salud. Entonces, estadísticamente arroja que es uno de los derechos los cuales es más vulnerado y por el cual se encuentran congestionados los juzgados.
Bueno, miren eso. ¿Cuántas tutelas llegan más o menos a la corte? Porque todas las tutelas, una vez haya un fallo, terminan finalmente en la corte, ¿no?
Sí, para su eventual revisión.
Correcto. ¿Cuántas están llegando al mes, más o menos?
Como algunas 4.000,
5.000. No, 40, 50, 50.000.
50.000.
Ahorita con la pandemia se incrementó.
Sí, hubo un pico. Un pico, sí, realmente. Pero debemos tener en cuenta algo. Y es ya algo más en la práctica. Realmente la tutela es un mecanismo de dos instancias. Si hay una primera instancia, que es el juez que conoce inicialmente esta tutela, que tiene un término de 10 días, y ojo, se debe tener en cuenta que estos 10 días son hábiles, no calendario. Cuando se refiere a días hábiles, estamos hablando que no cuentan ni los sábados, ni los domingos, ni mucho menos los días festivos. Entonces, en primera instancia, el juez conoce 10 días de esta tutela. Y hay una segunda instancia cuando la persona no está de acuerdo, ya sea la parte que acciona o la parte que ha sido accionada no está de acuerdo de pronto con este fallo, con esta resolución que da un juez, y tiene el derecho de pronto a controvertir esta sentencia, esta decisión, y acudir a una segunda instancia para que nuevamente otro juez que está por superior jerárquico conozca y haga un estudio sobre esta decisión.
O sea que si yo interpongo la demanda, o sea, la tutela, y el juez falla a mi favor, pues obviamente yo no voy a impugnar, porque falló a mi favor. Pero la persona en quien tutelé sí puede impugnar.
Sí, si no está de acuerdo con el fallo, efectivamente sí. Pero esto no quiere decir que se suspenda lo que el juez concedió.
Bien,
si el juez tuteló mi derecho a la salud, porque de pronto hubo una vulneración, un derecho a la salud, la EPS, cualquier EPS, me vulnera el derecho a la salud y me concede y ordena a la EPS a que se me haga efectivo este derecho, el hecho de que la parte accionada no esté de acuerdo no quiere decir que me van a suspender la decisión del juez.
Esto es importante. O sea que, por ejemplo, si a mí la EPS está en la obligación de darme un medicamento y no me lo entrega y pongo una tutela, por ejemplo, y por alguna razón la EPS impugna, que porque no está nos oponemos porque no está la droga o no la tenemos en el momento. Es decir, ese fallo que dio a favor el juez no se suspende, o sea, por la impugnación no se suspende. Tienen que dármelo en el término que el juez diga.
Sí, efectivamente no se suspende, el fallo sigue. O sea, hay que darle cumplimiento al fallo mientras se va a la segunda instancia, pues que ahí ya es un término de 20 días. Nuevamente confirmo que son 20 días hábiles.
Bueno, entonces vamos a una breve pausa y seguimos con este interesante tema que es la acción de tutela.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM.
Son las 9 y 31 minutos.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co, micrositio Centro de Idiomas,
correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
Somos una emisora diferente, 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, una radio para gente como tú.
La política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba, en cumplimiento de su misión, gestiona, autoevalúa, autorregula y mejora continuamente sus procesos académicos administrativos, contribuyendo a la transformación, innovación y desarrollo sostenible de la sociedad para la satisfacción de los grupos de interés, teniendo en cuenta el marco legal, los principios institucionales, la gestión y prevención de riesgos laborales, de corrupción y asociados a los procesos, la protección del medio ambiente y la participación y consulta de la comunidad universitaria a través de la competencia del talento humano, la eficiencia en el servicio y el manejo de los recursos.
Unicórdoba, aquí formamos profesionales de excelencia. Diálogos, diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Muy buenos días a todos los oyentes y bienvenidos de vuelta a este programa Diálogos en Derecho. Estamos abordando un tema importantísimo que es la acción de tutela. Hemos dicho que es una acción que cualquier persona puede interponer, cualquier persona, niño, adulto, anciano, incluso personas jurídicas, contra cualquier otra persona bajo ciertas circunstancias. Y hemos dicho pues que esta tutela se aplica para proteger derechos fundamentales. O sea que uno no puede emplear este mecanismo para interponer tutela a la loca, digamos, valga la expresión, para interponer tutelas para defender lo que yo considere que me están vulnerando. Se debe tener en cuenta que lo primordial acá es que se esté vulnerando un derecho fundamental. Ejemplo, derecho fundamental a la vida, derecho al debido proceso, derecho de petición. Que entre otras cosas comentábamos, ¿no?, que era el derecho fundamental más violado en Colombia, según las estadísticas. Pero algo curioso, de ahorita que estuve consultando en el break, algo que me llamó la atención es que en Córdoba, si bien es cierto que globalmente es el derecho de petición el más vulnerado, y en los demás departamentos también prima el derecho de petición, en Córdoba prima otro derecho fundamental. ¿Adivine cuál es?
Derecho a la salud.
Derecho fundamental a la salud.
Sí.
O sea que, o sea, en toda Colombia prima la violación al derecho fundamental de petición, y acá prima la violación al derecho fundamental de la salud. Y le sigue pues el derecho de petición.
Sí, como primera medida, estadísticamente, arrojan las investigaciones que han hecho es que el derecho de la petición a nivel global, a nivel de Colombia, es uno de los más vulnerados. Pero aquí en Córdoba, y desafortunadamente, pues ya somos conocedores de la cantidad de pronto de carruseles que se han venido presentando con el tema de la salud, y pues entra ahí en las estadísticas ocupando el segundo lugar como uno de los derechos más vulnerados ya acá a nivel departamental.
No, el primero.
El primero.
Segundo, en Colombia es de segundo.
Y en Córdoba es de primero, el derecho a la salud.
Aquí está invertido. O sea, en Colombia el primero es la petición, en el resto de departamentos, y el segundo es la salud. Acá en Córdoba es lo contrario. El más vulnerado es el de salud y el segundo, el de petición. O sea que, bueno, miren que esto habla pues un poco de cómo está operando nuestro sistema acá de salud en Córdoba. Y lo que más causa, digamos, hablamos ahorita que son 50.000 tutelas, ¿no? Mensuales. O sea que estamos hablando de cuántas tutelas, casi 2.000 tutelas diarias. 2.000 tutelas diarias. Bueno, no si contamos 30 días, no, pero si contamos apenas 20 días, 2.500 tutelas diarias, porque los demás son días festivos. 2.500 tutelas diarias en promedio en Colombia, y la mayoría son de peticiones. Algo tan sencillo, hombre, contesten. O la salud, que ya eso siempre generalmente la están otorgando. Hombre, concedan el derecho. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, activan el aparato jurisdiccional, lo congestionan y, bueno, quitan tiempo a los jueces que tienen que resolver otros procesos, y hace que se dilaten los demás procesos. Porque recordemos que la tutela tiene una ventaja, que es un sistema ágil, un sistema rápido, que, bueno, como bien se ha dicho, protege un derecho fundamental, procura proteger un derecho fundamental. No pueden darle espera de un mes o dos meses, y por eso es que se resuelve en el término de 10 días hábiles. Ese, digamos que ese son los criterios para decir, no, la tutela en 10 días hábiles debe estar resuelta.
Sí, efectivamente sí, los términos son muy cortos y prevalece ante los procesos que van en curso en un juzgado. Claro que no debemos dejar un lado del habeas corpus, que pues le va por encima de la tutela en cuanto a los términos, tiene prioridad.
Claro, ahí se debate la libertad, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hay ya una afectación al derecho a la libertad y hay un habeas corpus, pues el habeas corpus debe resolverse primero que la tutela.
Sí, pero a la libertad, privación de la libertad de manera injusta, ¿no?
Sí, de manera injusta. Hay que tener en cuenta algo con relación a la acción de tutela, porque si venimos hablando de que el derecho de petición a nivel nacional es uno de los más vulnerados, y acá a nivel departamental, en el departamento de Córdoba, el derecho a la salud, no solamente hablamos de la vulneración como tal, sino también de los incumplimientos que se dan de estos fallos. Porque una vez el juez toma la decisión y concede este derecho y lo tutela a favor de la persona, se entra en polémica con estas entidades de salud, estas entidades que ejercen de pronto este derecho a la salud, como son las EPS, las IPS, prestadoras de estos servicios, para que cumplan estos fallos de tutela, ya es otra parte también. Es otro asunto también que se da, es cotidiano. Hay una notificación, reciben su notificación por parte de los juzgados para que le den cumplimiento, y no le dan cumplimiento a este fallo.
¿Y qué se puede hacer si no cumplen? O sea, si el juez de la República dice, oigan, se ordena a que, digamos, entreguen esta droga, o a que contesten este derecho de petición, o etcétera. Bueno, ¿qué puede hacer esa persona que usa la tutela, que ve esa la salvación a su problema jurídico, a su necesidad jurídica? ¿Qué puede hacer entonces?
Bueno, ante esta situación la persona puede acudir ante un mecanismo que se llama incidente de desacato, ¿sí? Porque el incidente de desacato principalmente va dirigido contra el representante legal de la entidad. Si estamos frente a una entidad, una IPS, lo que debe hacer esta persona es acudir ante el mismo juez que profiere la sentencia a que le inicie un incidente de desacato, ¿sí? ¿Para qué? Con el fin de que le ordene el cumplimiento, y si no, pues esto acarrea un tipo de sanciones en cuanto a dinero, sanciones de salarios mínimos y arresto, porque da arresto. Han habido casos donde a las personas las han arrestado por 3 días, a estos representantes legales de estas entidades prestadoras de servicios de salud.
Bueno, yo tengo una inquietud, porque hemos hablado acá ahorita pues de tutela. Hemos dicho, bueno, lo puede hacer interponer cualquier persona, un niño contra personas naturales, contra jurídicas, que se procura pretender un derecho fundamental, que no es para cualquier proteger cualquier derecho, que excepcionalmente, digamos, en situaciones de laborales, cuando de pronto esa persona se encuentra en una situación indefensa. También pusimos el ejemplo del que el periódico que de pronto publica una imagen indebida, bueno, se puede interponer incluso tutela contra ese periódico y pedir indemnización. Excepcionalmente, la Corte ha establecido que puede pedir dineros o indemnización, que no está hecha para eso. Repito, porque hay otros mecanismos, pero excepcionalmente, precisamente por esa posición dominante que está en las comunicaciones, bueno, que es un poder, creo que es el quinto poder, pues bueno, esa posición está muy superior y bueno, queda ese mecanismo como la tutela. Pero hemos hablado de todas estas cosas, pero un ciudadano del común, una persona que sienta que se le ha vulnerado ese derecho, un derecho fundamental, ¿cómo hace para poner una tutela? O sea, ¿qué debe hacer? Porque realmente hemos hablado de eso, pero ¿cómo hace? ¿A dónde acude? ¿A quién va? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué puede hacer esa persona?
Bueno, se debe tener en cuenta pues que todas las personas no son conocedoras de esta acción, porque de pronto sí están frente a una vulneración de un derecho fundamental, pero ¿cómo debo hacer? Primero, la tutela es de carácter informal. Es un mecanismo totalmente informal, no requiere de ninguna formalidad. Pero sí es necesario de pronto que en ese escrito, porque es un documento que se puede hacer hasta a manuscrito, la persona lo puede hacer a mano o emplear los medios tecnológicos realizarlo.
O sea que la persona, si no tiene impresora en la casa, si no tiene computadora en la casa, si no tiene de pronto todos esos dispositivos ahorita que ayudan porque no tienen los recursos, puede hacer la tutela en una hoja de papel normal, a lápiz, por ejemplo, a lapicero.
Efectivamente sí, si no tiene aquella hoja en blanco, pero de pronto tiene aquel papel reciclable, oigan, una hoja reciclable, oigan, lo puede hacer, porque oigan, esto no requiere ni que sea tenga ninguna formalidad, no se requiere que sea un papel blanco, tamaño oficio, en carpetas de seguridad, no hagan absolutamente nada. Oigan, no requiere ninguna formalidad.
Eso es importante, porque entonces aquí prima ese principio de informalidad, precisamente, por eso es que es informal, ¿no? Cuando uno habla de formalidad, bueno, no, vino en traje formal, vino de saco, corbata, etcétera. Pero informal vino en jean, tenis. Uno habla como esos dos términos como para ubicarnos. Así que la tutela, ese principio de informalidad opera, tan es así, que lo puedo hacer en una hoja cualquiera con lapicero.
Cualquier tipo de hojas, cualquier tipo de lapicero, inclusive.
O sea, puedo hacer lapicero azul, rojo, verde.
Azul, rojo, verde, amarillo. Inclusive no es necesario si la persona, porque suele pasar que hay personas que no saben leer ni escribir.
Eso iba a preguntar, ¿sí? ¿Qué pasaba si la persona de pronto no sabe o no puede o se le imposibilita escribir? ¿Qué puede hacer esa persona?
Bueno, tiene la opción de presentarla verbalmente. Puede acudir ante un despacho de un juez y el juez está en la obligación, el secretario de ese juzgado, de recepcionar esta tutela y levantar un acta donde escriba todo lo que la persona exprese, la inconformidad, en este caso, narre la historia, los hechos y qué es lo que realmente quiere, qué es lo que se está pidiendo. Es que una tutela realmente debe contar con unas características mínimas por lo menos que se le sepa quién fue el que vulneró este derecho y qué fue lo que sucedió y qué es lo que, principalmente las peticiones, qué es lo que realmente quiere esta persona con esta acción.
Bueno, o sea, que esa persona pueda hacerla en una hoja cualquiera, con lápiz de cualquier color, o si de pronto se le antoja o no quiere hacerlo o porque no puede, puede ir a los juzgados, a la oficina, y puede interponer esa acción verbal, así es.
Sí, efectivamente.
Puede comentar su problema ya y el juez está en la obligación de escucharlo y allá escribir, porque debe transcribirlo al secretario y pues darle traslado, es decir, notificar a la parte demandada.
Efectivamente, así se levanta el acta, pero no necesariamente este juzgado es quien le asumiría el conocimiento ni quien estudiaría esta tutela. Realmente él la recibe, la recepciona y realiza el protocolo pues de que enviar a la oficina de reparto para ver quiénes le corresponde, porque esa es otra materia que hay que tener en cuenta en la tutela. Hay unos factores, sí, que son los factores territoriales y de competencia, porque si en términos generales todos los jueces conocen de las acciones de tutela, sí, pero la norma regula en cuanto a qué entidad y a qué organismo conocen cada juez. Sí, hay que tener en cuenta los organismos de municipales, departamentales y distritales.
Bueno, entonces, eso, bueno, me ha llamado esto la atención y yo creo que a todos los oyentes es de mucho interés. Primero, saber pues que la tutela se puede presentar de dos maneras, por escrito o de manera verbal. Y cuando es verbal, pues ya saben que pueden ir ante el juez, allá está el Palacio de Justicia, averigüen dónde están los juzgados y le comentan su problema al juez. Le comentan su problema al juez y este juez, pues bueno, les indicará. O sea que no hay excusa porque de pronto, no es que yo necesito buscar un abogado. No, allá simplemente puede ir al mismo juzgado a un juez y allá mismo le colaboran y le ayudan a hacer esa
tarea. Y puede acudir a otras entidades. Tenemos al personero, tenemos al defensor del pueblo. Podemos acudir ante estos funcionarios para que ellos, a través de ellos, se encarguen de pronto de realizar esta tutela, manifestar la situación, el problema que estamos presentando, y ellos se encargarán de darle trámite. Estas son las funciones que tiene el personero y el defensor.
O sea que no hay excusa para no presentar una tutela. Que no es que yo no sé cómo escribir, no que yo no sé, me da pena hablar, no que uno simplemente pueda acudir ante estos funcionarios y bueno, también puede acudir, por ejemplo, al consultorio de la Universidad de Córdoba.
Exacto, perfectamente.
Allá hay estudiantes muy capacitados de octavo o noveno semestre y decimos que pueden elaborar perfectamente esa acción de tutela. La pueden elaborar y la persona pues tiene que dirigirse a la Oficina de Apoyo Judicial. Pero bueno, esto que estamos hablando acá, y me gustaría entrar un poquito, porque esta es la parte o es la forma tradicional de presentar una tutela. Cuando digo la forma tradicional, es la forma, digamos, común antes de la pandemia, porque esta pandemia no podemos negar que ha marcado un hito en la historia y sobre todo en materia de litigio. Recordemos que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental y eso no podía parar. Y en pandemia, ¿qué hacíamos? O sea, ¿cómo pasaba en pandemia para poder tramitar una acción de tutela? Porque, bueno, me violan un derecho fundamental y ¿qué hago si no puedo? Estamos confinados. ¿Qué pasó en esa etapa?
Bueno, entonces, antes, porque se genera un antes y un después, antes de que surja la emergencia sanitaria, la tutela, nos acercábamos al punto que está en la Oficina de Apoyo Judicial de Reparto, que se encuentra aquí en el Palacio de Justicia, al lado del Palacio de Justicia, pues hay una oficina que era la encargada pues de recepcionar estas tutelas de manera presencial, ¿sí? Nos entregábamos ese documento, esa tutela, y efectivamente le daban el trámite correspondiente, el trámite de reparto, para ver qué juez le correspondía el estudio de esta tutela. Pero ¿qué pasa con la emergencia sanitaria? La rama judicial le toca implementar, hacer uso de las tecnologías, de las TICs, con tal de, como hubo un confinamiento, ¿sí?, todos estuvimos en casa, en aislamiento, ¿qué pasa con esto? La rama judicial implementa un uso de unas herramientas tecnológicas que nos permiten acudir al acceso de la administración, ¿sí? Entonces ya actualmente la rama está recepcionando las tutelas a través de una página web, una página que crearon, donde se radica esta tutela y se pueden adjuntar todos los documentos, los anexos, las pruebas.
¿Cómo se llama esa página?
Siglo XXI. La página tiene siglo XXI, está contando con TIVA, también otra herramienta por la cual se recepciona esta tutela. En esta herramienta TIVA se recepciona lo que es las acciones de tutelas y las acciones de habeas corpus. O sea que no es necesario que yo me desplace desde mi casa y vaya hasta allá, hasta la oficina de reparto judicial, sino que simplemente desde el computador en la casa lo puedo hacer de manera virtual.
O sea, digamos que aquel usuario, pues que de pronto quiera hacerlo de forma tradicional, lo hace. Va y lleva su documentación porque se pueden de ambas maneras. Es decir, lo que está pasando ahorita o estos nuevos decretos, que es un decreto 806-2020, ¿no?, que en materia de litigio virtual está operando, no ha derogado la forma tradicional, no ha derogado esos procedimientos tradicionales de ir a la oficina o de ir al personero. Pero si la persona se cree con la capacidad de que puede elaborar la tutela, puede montarla ahí en TIVA y puede hacerlo de manera virtual y simplemente se evita todo ese transporte, todos esos gastos y toda esa...
Y hay una cantidad de cosas que la persona se ahorra, porque cuando acudimos ante la presencialidad y vamos y presentamos la acción presencialmente, debemos aportar unos documentos, ¿sí? De pronto la impresión de estas hojas, las copias, ya con las herramientas, la tecnología, nos evitamos de pronto el sacar copias, de pronto hay un cúmulo de documentos que hay que presentar a través ya de la página. Ya hay un ahorro por parte del accionante, de la persona que interpone la acción.
Sí, porque a veces, por ejemplo, cuando es una tutela en un proceso tenía, por ejemplo, 100 páginas o 200 páginas. ¿Y cuánto salía cada página? 20.000, y había que hacer traslado, hacerle copia, porque había que enviarle copia a cada uno de los demandados. Se podría uno gastar 60, 80 o 100 mil pesos perfectamente. Pero ahorita eso es de manera virtual, se puede anexar a la página. O sea que si la persona se cree con la capacidad, puede perfectamente entrar activa, ahí hay unas instrucciones y puede montar su tutela con los medios de prueba. Algo que hay que tener en cuenta ahí, para una tutela, tengan presente siempre que lo fundamental es que la pretensión, la petición, esté bien clara. Eso es importante. Hay que saber pedir. Yo no puedo, por ejemplo, decir me pasó esto, me pasó lo uno, lo otro, la empresa no me contestó y pongo la tutela. No, la empresa no me contestó. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que le contesten. Eso es clave. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no pongo eso?
Bueno, efectivamente el juez hace un llamado a esta persona que venga y haga una aclaración de que realmente qué es lo que está pidiendo. El juez lo requiere mediante un oficio. Señor Pedro Juan, venga usted y explíqueme que realmente qué es lo que quiere con esta tutela. Y si la persona no lo hace, la tutela puede ser rechazada.
O sea que el juez, si la pretensión no es clara, o sea, el juez tiene que agotar
El llamado.
O sea, tiene que llamarla para que le clarifique. O sea, un juez no puede rechazar una tutela así como así. No. Y esto tiene una explicación, ¿no? Porque, ¿qué tal que, como estamos hablando de derechos fundamentales, qué tal que sea un derecho a la salud? Y ahí se está, digamos, debatiendo la vida de la persona, un medicamento, y el juez, por de pronto capricho, no, rechaza la tutela que porque no está claro. El juez está en la obligación de llamar a esa persona y que le clarifique. Si esta persona no la clarifica, lo que entiendo entonces es que lo rechaza, ¿no? Solamente
sí, ahí. Exactamente. Si no cumple de pronto con este deber de aclarar lo que realmente qué es lo que quiere, el juez puede rechazar. Inclusive, este llamado que hace el juez no es necesariamente que la persona lo presente por escrito, ¿sí? Puede ser de manera verbal.
Por teléfono
o verbalmente acude ante el despacho y el juez le...
Por eso es bueno entonces anotar el teléfono siempre y el email.
Y la dirección.
Siempre eso hay que anotarlo. Ojo, eso hay que anotarlo. Si lo hacen por la forma tradicional, hay que anotar correo electrónico, dirección y teléfono.
Y teléfono para efectos de notificación.
Ya, porque si no, pues, ¿a dónde se le comunica la persona? Vean, entonces todo esto, pues ya para resumiendo, ya casi se vence el tiempo. Nos quedan 5 minuticos, pero podemos decir entonces que es importante, un juez no puede rechazar una tutela. Oigan, y lo más curioso es que lo han hecho. Lo han hecho, por ejemplo, porque no anexó la cédula. Y eso sí es posible.
O porque de pronto no hace la salvedad de la temeridad. Sí.
Por ejemplo, porque es que uno no puede... Ah, bueno, eso acaba de decir, eso es importante. Si yo puedo poner tutela, la empresa, por ejemplo, no me contestó.
Digamos que...
Y yo puedo poner 5 tutelas al mismo tiempo de esa misma empresa.
Efectivamente no se puede. Debe ser una sola tutela y no se puede repetir tutela por las mismas hechas ni la misma pretensión. Porque ya se incurre en temeridad.
Sí, porque no falta quien diga, bueno, la verdad es que yo voy a poner tutelas en 5 partes a ver cuál una de estas me concede. Y viene uno, la persona, y coge ese mismo día y pone tutelas aquí, tutelas allá, y van a 5 juzgados. Entonces miren que ahí eso es grave, porque se puede incurrir en temeridad, ¿no?
Otra cosa que se debe tener en cuenta, José, es que de pronto si yo estoy en la ciudad de Montería, pero lo que me ocurre es en el municipio de Cereté, o de pronto en otra ciudad, en otro municipio, Montelíbano, Planeta Rica, se debe tener en cuenta que la acción de tutela se interpone en el lugar donde ocurrieron los hechos.
O sea que si yo estoy en Montería, me vulneran un derecho acá en Montería, y yo por cosas me encuentro en Bogotá, no puedo poner la tutela allá en Bogotá.
Sí se puede, pero efectivamente esa tutela se remite para acá, para Montería.
O sea, si la pongo en Bogotá, de Bogotá igual la mandan para acá.
Efectivamente, la mandan para que acá en Montería sea resuelta.
Eso es importante.
Sí.
Pero bueno, lo bueno es que con los medios tecnológicos ya yo la puedo poner así sea en la China, ¿no?
Sí, claro. Si estoy en el extranjero y la hago, estoy en Estados Unidos, interpongo la acción de tutela por los canales virtuales que tiene la cuenta con la rama judicial y efectivamente. Y tengan la plena seguridad que una vez interpongan la acción, a su correo les está llegando la confirmación de que esta acción fue interpuesta. Y el reparto, ¿a quién le corresponde? ¿Qué juez va a conocer de esta acción?
Y bueno, y ya hablamos ahí esa parte, y ahora el desacato, ese incidente de desacato, ¿cómo hago yo? Porque si de pronto yo veo que no me están, el juez ordenó a esa entidad o a esa persona que lo ordenó, pues que cumpliera con el fallo, y no han cumplido, porque ahorita hablamos de desacato, ¿cómo hago yo? ¿Eso qué es? ¿Cómo hago para que...?
Es simplemente presentar un escrito, o hacerlo de manera verbal también, y acudir ante el juez que conoció de la tutela, que dictó el fallo de la tutela, ¿sí? Y explicarle y darle las indicaciones de que la entidad, el representante de la entidad, representante legal de la entidad, no está cumpliendo, no está acatando la orden que se dio en el fallo de tutela. Y esto da lugar a arrestos, como lo habíamos dicho anteriormente, y hasta unas sanciones en dinero. Hay sanción a salarios mínimos, hay arresto a estas entidades que no cumplan con un fallo de tutela.
Bueno, yo quiero, bueno, no, todavía nos quedan unos minuticos. Sí, entonces vamos a concretar finalmente. Entonces, lo que podemos decir de la acción de tutela es que primero la puede poner cualquier persona, puede ser contra personas jurídicas, incluso naturales que estén en una posición dominante. Es para proteger derechos fundamentales. Se puede hacer de manera escrita o de manera verbal. Si es escrita, puede ser en un papel a máquina de escribir, a computador, o puede ser a mano, no importa, a lapicero, a lápiz, el color no importa. Si es verbal, pues puedo ir ante el juez, allá me se encargan de elaborar el documento, o puedo ir a la personería,
a la defensoría, a los centros de conciliación de las universidades,
a los consultorios jurídicos. O sea que, digamos, no hay un pretexto. Si usted siente que un derecho fundamental le está siendo vulnerado, puede emplear cualquiera de estos mecanismos. Y no se necesita abogado, ¿no? Eso pues que es otra cosa pues que debe tener.
Hacer uso de las tecnologías de las TIC, no solamente presencial. Y tener en cuenta las reglas de reparto, que hubo un decreto, el decreto 333 de 2021, que cambia un poco el tema de las reglas de reparto de tutela. Ese decreto explica muy bien cuando son dirigidas contra el municipio o contra el departamento.
¿Y si yo me equivoco? ¿Qué pasa ahí?
No, efectivamente, como la oficina de reparto le da el trámite correspondiente según corresponda el asunto de la acción de tutela, o si no, se remite por competencia. El juez se da cuenta que no es el competente.
Bueno, eso es importante. Eso fue lo que el ejemplo que pusimos. Si yo pongo el derecho de petición, me lo vulneraron en Montería, y pongo la tutela en Bogotá, de Bogotá la terminan igual mandando para acá. O sea, miren lo especial que es este trámite, que es que no se puede rechazar o no se puede inadmitir por, digamos, el factor competencia.
Y finalmente cabe resaltar pues la función que cumple la Corte Constitucional frente a las acciones de tutela. Hay una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Sí, cabe de pronto que una tutela, la Corte siempre, todas las tutelas son enviadas en revisión.
Bueno, listo. Yo creo que, estimados oyentes, muchas gracias por estar acompañándonos. Nos acompañó en el día de hoy Catherine Ospina, acá experta en la materia, especialista en administrativo, magíster en Derecho Público. Y bueno, algunas últimas palabras para...
No, un gusto para mí haber compartido este tema con ustedes, y un llamado a todas las entidades, especialmente a las entidades prestadoras de salud, pues que le den cumplimiento y tengan en cuenta los casos de priorización de las personas que se encuentran en debilidad manifiesta, los niños con incapacidades y los adultos mayores.
Bueno, muchas gracias a todos los estimados oyentes. Nos vemos, nos escuchamos más bien el próximo viernes. Y bueno, feliz resto de día. Gracias.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Desde Montería, Córdoba, Colombia, 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo.